Avui tenim un altre dels temes interessants que ens proposa l'Helena Dieguez des de la comunicació no violenta. Com arribar a acords que es compleixin més fàcilment? Aprendre a negociar i arribar a acords és una habilitat comunicativa que ens pot facilitar molt la vida tant al terreny personal com al professional. Avui descobrirem com fer-ho de la mà, com dèiem, de la nostra experta en comunicació no violenta, l'Helena Dieguez. Molt bon dia, Helena, què tal?
Buenos días, Mercè. Buenos días a todos. Muy bien.
M'agrada poder aprofundir en aquests temes des de la comunicació no violenta i avui amb aquest que ens planteges. Quin seria el primer pas que cal tenir en compte per arribar a acords amb altres persones i augmentar així les probabilitats d'èxit?
Vale. Mira, lo primero que quiero aclarar es que cuando me refiero a probabilidades de éxito, me refiero a que ese acuerdo donde dos partes, vamos a pensar en dos partes, pueden ser más, pero vamos a simplificarlo hoy para tenerlo claro, se comprometen en la realización de X tareas, tener probabilidades de éxito es que ambas partes hagan lo que se han comprometido. Y de pronto después eso nos lleve a buen puerto, es decir, que ambas partes se sientan tenidas en cuenta en las necesidades que están intentando satisfacer. Entonces, el primer paso sería ir al acuerdo con esa conciencia de búsqueda de beneficio mutuo. Es decir, voy a establecer un acuerdo en lo personal, imagínate, con mi hija, o en el terreno profesional, en una negociación, con mi conciencia abierta a buscar estrategias que nos beneficien a ambas partes en las necesidades que se manifiestan en esa situación para la que queremos llegar a un acuerdo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces queremos llegar a un acuerdo desde lo que a nosotros nos vendría mejor, por así decirlo. Es como decir, voy a llegar a un acuerdo con mi hija porque al perro hay que sacarlo 3 veces al día y de pronto yo lo que quiero es llegar a un acuerdo con ella para que ella se ocupe de uno de los turnos. Porque en nuestra
casa somos 3. Beneficio propio, ¿no?
Exacto, en beneficio propio. Y entonces yo voy y yo incluso antes de ir a hablar con ella, yo ya he pensado que a mí lo que mejor me viene es que lo saque cuando llega del instituto y entonces en lugar de ir a negociar y a llegar a un acuerdo con ella, lo que voy a ir sin darme cuenta es a intentar convencerla de que lo que tiene que hacer es sacar al perro a mediodía y que si no lo hace, me va a fallar y que claro, y que si además me dice que sí y luego no lo hace, ella es la que está incumpliendo su parte del acuerdo. Entonces, un acuerdo es un acuerdo. Un acuerdo tiene que beneficiar a ambas partes, tiene que tener en cuenta las necesidades de ambas partes. Entonces, en este ejemplo que os pongo, si yo quiero llegar a un acuerdo con mi hija con respecto a la tarea de sacar al perro, vamos con la tarea abierta, con las 3 veces al día que hay que sacar al perro, abiertos a una negociación de vamos a ver. Incluso, es más, voy a rizar un poco el rizo. Si yo profundizo en las necesidades que quiero yo cubrir mías a través de ese acuerdo, seguramente aparezca la necesidad de colaboración, de cooperación en las tareas de casa. Entonces, ¿qué tal si voy al acuerdo abierta a que quizás mi hija quiera colaborar con la tarea de sacar al perro? O igual con esa tarea no, pero con otras sí. Entonces, de pronto es cuanto más abierta yo vaya y con más conciencia a qué necesidades quiero cubrir yo y descubrir qué necesidades tiene ella, más posibilidades de éxito tenemos. Entonces, el primer paso es cultivar esa intención, la intención del beneficio mutuo, que normalmente hemos aprendido a negociar o a intentar llegar a acuerdos desde la rigidez de lo que a mí me conviene, de lo que yo quiero y de lo que me viene mejor a mí, con lo cual entro rápidamente en una discusión cuando el otro plantea una objeción, por ejemplo.
Segur que amb aquest exemple que ens acabes de posar hi ha moltes persones que estan completament d'acord, no? I que no és fàcil. I precisament per això et volia preguntar, doncs, com ho fem per arribar a un acord quan justament aquestes persones s'oposen a les nostres propostes? Què hem de fer en aquests casos?
Esto es, ¿vale? Lo enlazamos con lo que os acabo de decir. ¿Qué pasa? Yo puedo ir con mi negociación, con mi acuerdo, plantear la situación, ir con una propuesta y con lo que me encuentro es con objeciones. Es con, pues yo eso no quiero, pues a mí eso no me parece, pues es que a mí eso... ¿Qué hacemos con las objeciones? Mira, el problema que tenemos con las objeciones, Merce, es que normalmente entramos a la lucha. Entramos a intentar convencerle al otro de que en realidad le estamos proponiendo algo que le conviene, cuando en realidad a quien me conviene es a mí, no al otro. Si el otro tiene una objeción es porque esa propuesta, tal como se la estoy planteando, en algún punto no le está encajando. Entonces, ¿qué hacemos desde la comunicación no violenta con las objeciones? Escucha activa. Es detrás de la objeción, hay alguna necesidad de esa persona que, tal como se está planteando la propuesta, esa necesidad de esa persona siente que no se tiene en cuenta. Con lo cual, detrás de la objeción hay que traducir la objeción en ¿por qué la objeción? Desde la curiosidad. Es como, ¿qué parte de la propuesta no te está encajando? Cuéntame más, quiero saber qué necesidades tuyas no cuida esta propuesta tal y como te la estoy planteando. Porque en la objeción vamos a tener la posibilidad de alguna manera, reubicar ese acuerdo, y hará falta un diálogo o dos, los que hagan falta, para que al final las necesidades del otro y las mías de alguna manera se sientan tenidas en cuenta. Detrás de la objeción están las necesidades de la otra persona. Ahí tenemos la oportunidad de descubrirlas, porque yo normalmente voy a ir con las mías o imaginando cuáles pueden ser las del otro, pero va a ser en el diálogo y en la objeción donde voy a tener la oportunidad de descubrir realmente qué necesidades quiere cuidar la otra persona. ¿Por qué ante mi propuesta no plantea un sí, venga, vale, sino que me está diciendo no, yo no quiero hacer eso, a mí no me gusta, es que a mí así no me sirve? ¿Qué está necesitando? Curiosidad y empatía, escucha activa ante las objeciones. Porque si nos empeñamos en rebatirlas, en intentar convencer al otro, la objeción ya está. Es decir, el otro ya ha conectado con una objeción. Con lo cual, cuanto más intentes luchar, menos probabilidades de éxito vas a tener si el otro, por cansancio, te acaba diciendo que sí. Igual tú te pones a insistir, en argumentar, en que tu propuesta es maravillosa y que ya verás y que va a ir muy bien así, y que ta, 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 pero si el otro ya te ha planteado una objeción, vas a tener más probabilidades de que cuando le toque hacer su parte no la cumpla. Perquè ahí havia alguna necessitat.
Clar, a tots ens agrada, no?, que hi hagi aquestes necessitats cobertes, tant les nostres com les de l'altra persona, però ens costa moltíssim arribar a aquest punt.
Nos cuesta mucho salir de nuestra necesidad, de nuestra estrategia a la que hemos pensado. Nos cuesta abrirnos a la objeción del otro, porque la objeción del otro, como no encaja con nuestra propuesta, no nos parece tan importante. Y de verdad que sin darnos cuenta caemos mucho en la argumentación, en intentar convencer, en lugar de comprender al otro desde su objeción, intentamos en convencerle de nuestra propuesta. Con lo cual, a mí me ha pasado muchas veces, Mercé, sobre todo en el plano personal, que mi hija me ha acabado diciendo que sí, pero luego no cumple la parte del acuerdo y encima luego yo me enfado porque no ha cumplido la parte del acuerdo. El típico sermón de padre y de madre de pues no puedo confiar en ti porque los acuerdos nutren la confianza y entonces tú has dicho que vas a cumplir tu parte, cuando en realidad ella en mi acuerdo ya me había planteado objeciones que yo no he sabido escuchar. Con lo cual luego el acuerdo es más difícil que se cumpla.
I una vegada hem acceptat tots dos aquest acord, després què? Ja està?
Vale, no està. Los acuerdos no son normas que establecemos y una vez las hemos establecido, ya está. Es como decir, no es, pues nada, hoy he hablado con mi hija, me ha dicho que va a sacar el perro a mediodía, con lo cual esto ya, nueva norma dentro de casa, mi hija va a sacar el perro a mediodía. No. Es un acuerdo al que estamos llegando con la intención de cubrir ciertas necesidades. Os pongo este ejemplo porque hace poquito que esto pasó en mi casa. Y entonces yo me di cuenta de que, bueno, pues que me apetecía un poco más de ayuda y apoyo en cuanto a sacar al perro. Llegamos a un acuerdo y ¿qué hacemos cuando llegamos al acuerdo? Lo ponemos a prueba. En este caso, por ejemplo, esto solo es un ejemplo, no es que haya que hacerlo así. Dijimos una semana de prueba. Vamos a ver una semana de prueba a ver qué pasa, a ver si tú te sientes cómoda con el turno que has elegido, a ver cómo me siento yo con las necesidades que pretendía cuidar y en una semana hablamos de nuevo del tema. Y entonces revisamos. Los acuerdos hay que revisarlos. ¿Por qué? Porque pensad que un acuerdo tiene la intención de cubrir necesidades que en un momento dado tenemos ambas partes, de alguna manera determinada. Entonces, en general en la vida, cuando tomamos decisiones, la toma de decisiones tiene dos fases. Cuando yo tomo la decisión, que todavía no estoy actuando, no la estoy llevando a cabo, con lo cual, bueno, la estoy tomando creyendo que esa decisión me va a llevar a donde quiero llegar. Y luego es cuando pongo en acción la decisión, que ahí es cuando verdaderamente voy a comprobar si esa decisión me lleva a donde quiero llegar. Por eso ninguna decisión, cuando yo explico el proceso de toma de decisiones, digo, ninguna decisión en el momento que la tomas te garantiza al 100% que vas a llegar a donde pretendes. Porque una cosa es tomarla y pensarla y otra cosa es llevarla a cabo. Por eso los acuerdos hay que revisarlos, porque cuando los ponemos en acción es cuando vamos a comprobar realmente cómo nos sentimos a la hora de llevar a cabo esa decisión que creemos que va a cubrir ciertas necesidades. Por eso es importante hablar de ello, porque lo ponemos en acción y quizás descubrimos que, oye, sí, pues estamos estupendamente y nos va muy bien sacando al perro así ahora, o no, o de pronto la ponemos en acción unos días y o bien mi hija o bien yo, oye, pues mira, yo la verdad es que pensé que sí, pero no me estoy acabando de sentir bien, con lo cual hay que abrir de nuevo. Abrimos de nuevo el diálogo, abrimos de nuevo la negociación, teniendo en cuenta las necesidades. Entonces, no se acaba en ya hemos llegado a un acuerdo. Yo siempre aconsejo revisar. De hecho, cuando trabajo con personas en sesiones, Merce, por ejemplo, en sesiones de mediación profesionales o personales, y llegamos a acuerdos para cuidar las necesidades de las partes, siempre hay una sesión de revisión a la semana siguiente. Es la semana siguiente, revisamos y vemos a ver qué tal os estáis sintiendo, o si de pronto una de las partes está intentando pero no, o no está llevando a cabo, qué está pasando, por qué no está llevando a cabo su parte, qué hay ahí, qué está sucediendo. És molt important revisar.
Ara em feies pensar, Helena, en aquest cas ens planteges una situació entre dues persones, però això mateix ens passa a nosaltres mateixos quan ens plantegem, per exemple, anar al gimnàs, no? La idea és molt bona, la posaríem i la portaríem a la pràctica, però després, un cop comencem, ens podem trobar amb això, que no era el que ens havíem imaginat. Llavors, imagina't al costat d'una altra persona, molt més complicat.
Pues mira, Merce, ¿sabes qué pasa? Que esos acuerdos a los que llegamos con nosotros mismos no nos han enseñado a tomarlos desde la conciencia real de las necesidades que tenemos. Es decir, muchas veces es lo típico, ¿no? Después del verano o a principios de año que los gimnasios se llenan de gente. Y es como, ¿pero por qué? ¿Desde dónde estás llegando a ese acuerdo contigo mismo? ¿Por qué? Porque estás escuchando que hay que entrenar, que hay que ir al gimnasio, que hay que tener un cuerpo X, porque va a llegar el verano y de pronto... ¿Desde dónde? Tomamos acuerdos con nosotros mismos a veces desde la obligación, no desde una necesidad real que nosotros tengamos. O, por ejemplo, voy a ir al gimnasio porque sí, porque tengo una necesidad de cuidado físico y de bienestar, sé que me sienta bien, pero de pronto digo, no, pues voy a ir al gimnasio todas las mañanas, a las 6 de la mañana, y de pronto lo hago un día y descubro que es que a mí eso me cuesta un mundo, que es como a las 6 de la mañana que no soy persona, que... pero venga, y entonces, claro, voy un día, voy dos y ya no vuelvo más. Es como renegocio conmigo, cómo reviso ese acuerdo. Es decir, no, voy a seguir yendo al gimnasio, pero lo que estoy descubriendo es que a las 6 de la mañana me sienta fatal, con lo cual voy a buscar otra hora del día. O en vez de esta actividad con la que he empezado, pues voy a hacer otra actividad que yo creo que me va a gustar más. Entonces, es con uno mismo, es el mismo proceso, pero el punto de partida siempre es ¿qué necesito? Es ¿para qué quiero llegar a este acuerdo? ¿Conmigo o con otra persona? ¿Qué es lo que quiero cuidar? Y esto es personal e intransferible, no es, oye, que es que he visto un reportaje de un entrenador que dice que hay que entrenar 4 veces a la semana porque esto estadísticamente es lo mejor para el cuerpo. Es, bueno, ya, pero yo en mi vida real cotidiana, en mis necesidades actuales, a ver, ¿yo qué necesito? Es como, ¿y qué? Pues yo igual en vez de 4 días, pues tengo 2, bueno, pues voy 2, o qué sé yo, ¿no? Es como aprender a hacer una lectura muy desde la conexión con uno mismo, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesita el otro? Y a partir de ahí abrimos la negociación y la posibilidad de llegar a acuerdos, porque si no los acuerdos son muy racionales, salen del qué es correcto, qué es incorrecto, qué deberíamos, qué no deberíamos, qué toca, qué no toca. Desde ahí las probabilidades de éxito son mucho menores. Cuando tú llevas el acuerdo a una conciencia profunda de qué necesito yo, qué necesitas tú, las probabilidades de éxito son mucho mayores, las revisiones son más fáciles y de pronto es como todo el rato ir a ese lugar de qué quiero cuidar, qué quieres cuidar, cómo nos cuidamos ambos, ¿no? Para mí es como la pregunta mágica, es cómo nos cuidamos ambos a través del acuerdo. El acuerdo tiene que beneficiarnos a ambos. Entonces ahí es verdad que, bueno, a veces va a tocar, entre comillas, ceder, que no es un ceder desde, bueno, venga, ya está, pues yo renuncio a no sé qué cosa y tú renuncias a otra. No, no. Es que cuando cultivas la conciencia del beneficio mutuo, no es un sacrificio el ceder, porque te das cuenta de que para cubrir una necesidad existen 100.000 opciones. Con lo cual es, bueno, mi necesidad se va a tener en cuenta, la tuya también, quizás no del modo en el que yo creía que se iba a tener en cuenta, pero se va a tener en cuenta. Entonces es como que lo más importante es cuidar ese beneficio mutuo, que para mí es una conciencia, Merce, que hoy en día con todo lo que estamos viviendo a nivel global es súper necesario educarnos para la paz, educarnos para los acuerdos, educarnos para la flexibilidad humana y porque, bueno, ya veis lo que estamos viviendo todavía en el siglo en el que estamos, ¿no? Que somos seres humanos capaces de desarrollar tecnologías punta, que digo yo, pero no somos capaces de llegar a acuerdos, se siguen manifestando guerras en entornos supuestamente desarrollados. Entonces yo creo que si profundizamos un poco el arte del diálogo, de llegar a acuerdos, de negociar, y de cultivar esa conciencia del bienestar común, creo que es más necesaria que nunca, porque si no, no sé a qué derroteros vamos.
Totalment d'acord amb tu, Helena, i el que sempre dius, no?, de buscar l'equilibri en aquesta balança.
Eso es, eso es.
Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més amb aquest tema tan interessant com arribar a acords que es compleixin més fàcilment amb l'ajuda de la comunicació no violenta i que les persones que vulguin o necessitin més informació que et busquin a través de xarxes socials i si no també a través de la teva pàgina web, que poses molts exemples com els que avui ens has plantejat amb aquest i altres temes. Gràcies per acompanyar-nos, feliç divendres i bon cap de setmana, Helena Diegue. Gracias. Buen día.
Gracias, Mercé. Buen día a todos.